Quisiera partir con esta imagen que tenemos aquí. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, ¿verdad? Nosotros somos profesores y también somos sujetos de aprendizaje, y en nuestra historia docente, en nuestra trayectoria docente, estamos permanentemente aprendiendo. Y una de las cosas que nos cuesta a todos los profesionales en todos los campos es aprender a innovar. O como bien decía Magali, aprender a renovar. Pero digámoslo de una manera más personal, aprender a renovar es aprender a renovarse, ¿verdad? La innovación tiene que ver directamente conmigo, con uno mismo como persona. Renovar una práctica es atrever a renovarse, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho entonces con la imagen que tenemos nosotros mismos como profesionales y las metas que nos planteamos como profesionales para mejorar lo que hacemos ahí donde estamos. ¿Pasamos? Bien. Mi tema es un tema más macro y quisiera abordarlo desde diversas perspectivas: la innovación en el sistema educativo y el Estado peruano. Ya Magali también y el viceministro acotaban en la importancia de mirar y asumir la innovación no de manera aislada, no de manera fragmentada, sino inscrita en un contexto mayor, que es el contexto del Estado peruano, de nuestro Estado, ¿verdad? Y por eso considero que la innovación en el sistema educativo es parte de la política de innovación del Estado peruano para mejorar sus servicios y promover el desarrollo, ¿verdad? Lo mismo tendrá que hacerlo el sistema de salud, el sistema judicial y los otros sistemas que hacen al Estado peruano un Estado. Nosotros, desde nuestro campo, estamos contribuyendo o apostando a que este Estado sea cada día mejor, y por eso necesitamos innovar lo que nos corresponde mejorar en el sistema educativo. Como Estado necesitamos innovar para responder a nuevas demandas y viejos problemas. Definitivamente hay nuevas demandas. Como bien lo señalaba Magali, tenemos nuevas demandas que surgen de esta nueva era, de esta sociedad del conocimiento, de esta era digital, de esta era cibernética, y eso es algo realmente inédito en la historia humana. Nunca antes hemos tenido tantas condiciones tecnológicas en el campo de las tecnologías de información y de la comunicación, las llamadas TICs. Es una gran novedad que está irrumpiendo en el conjunto de la sociedad. Pero también hay viejos problemas, ¿no es cierto?, que tenemos que afrontar, y nos damos cuenta que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. El problema de la calidad, los problemas que tenemos para mejorar ahí son gigantescos todavía. Y no tenemos otra alternativa que buscar estrategias innovadoras, ¿verdad? Por supuesto que nuestro contexto para afrontar viejos problemas son diferentes a otros contextos de otros países, ¿verdad? Nosotros tenemos que innovar en medio de todavía un país pobre, en medio todavía de un país donde hay mucha desigualdad, donde los recursos no están equitativamente distribuidos en la costa, en la sierra y en la selva, donde tenemos que innovar en contextos que han sido fuertemente golpeados por lo que fue la violencia política en el país. Entonces, nuestro marco para poder actuar también tiene que tener estrategias diferenciadas de innovación según los contextos donde estamos. No podemos decretar innovaciones sin considerar contextos que son cambiantes, que vienen con historias diferentes. Al innovar las prácticas estatales para mejorarlas, estamos generando más confianza, más gobernabilidad y superando esa percepción negativa que ya se nos ha infiltrado por todos lados, es que todo lo público es malo, todo lo privado es mejor, es bueno. Eso tenemos que ver cómo lo superamos. Para empezar, porque es falso. En el sector público y en el sector privado hay buenas prácticas, pero también hay prácticas muy contradictorias, muy críticas, ¿verdad? Y no todo en el sector público es malo, ni todo en el sector privado es bueno. Y como hemos visto en la historia del Perú, han habido experiencias muy buenas, muy exitosas en el sector público. Y como vemos en otros países, lo público es donde están las experiencias más innovadoras en educación. Entonces tenemos que hacer gran esfuerzo, colegas, para ver cómo hacemos que la sociedad cambie su percepción. Y eso no solamente es rol nuestro desde el aula, es rol de los gestores de la educación, es rol de las autoridades a nivel regional, a nivel del UNGEL, y es rol de todo el Estado, porque es todo el Estado el que está siendo metido en la misma percepción. ¿Cambiamos? De hecho, la sociedad civil nos está reconociendo buenas prácticas en el sector público. Y les quiero poner como ejemplo este reconocimiento a buenas prácticas en gestión pública que hace anualmente Ciudadanos al Día. No sé si han escuchado o visto en televisión. Todos los años esta organización de sociedad civil, donde hay universidades, medios de comunicación, van buscando a lo largo del año qué buenas prácticas hay en el sector público. Y las encuentran. Y hacen evaluación de esas prácticas. No dan los premios arbitrariamente. Hay evaluación de esas prácticas, ¿verdad? Entonces, sí hay. Y ese sí hay tenemos que ponerlo en grande y hacerlo más visible a la sociedad. Desde el año 2005, que es cuando se inaugura este reconocimiento, casi 1.500 experiencias de 337 entidades han sido distinguidas como buenas prácticas en gestión pública. Entonces, existen estas prácticas que la sociedad muchas veces las desconoce, que los medios de comunicación no le dan el espacio suficiente y más bien se da cobertura sobrevalorada, una hipercobertura, a aquellas prácticas que son más negativas, más críticas, prácticas de corrupción, prácticas de mucha mediocridad, y se olvidan que existen estas otras. Tenemos un gran desequilibrio en la percepción y en lo que los medios de comunicación revelan ante la sociedad. Menos mal existen estas propuestas de reconocimiento, y solamente para señalar algunas que han sido reconocidas en el último año en esta premiación. Fíjense, prácticas ganadoras en el 2004 del Ministerio de Educación, materiales educativos pertinentes de calidad en lenguas originarias para estudiantes indígenas de instituciones educativas interculturales bilingües. La otra práctica, estrategia de acompañamiento pedagógico en instituciones educativas multigrado. Y la otra, el sistema digital para el aprendizaje Perú Educa. Son prácticas reconocidas por la sociedad civil. Seguimos. Quienes quieran ver, ahí está la dirección del link donde pueden ver sobre eso más. Pero también han ganado otras prácticas fuera de la sede central del Ministerio de Educación. La Unidad de Gestión Educativa Local de Talara. ¿Hay alguien de Piura por acá? ¿De Piura? ¿Ah? Felicitaciones. Un aplauso a los colegas vinculados a probablemente esta experiencia. Fíjense el tema de la práctica. Ningún niño o niña se queda atrás, movilizando a todos los actores sociales por la educación. Muy bien, excelente. Una consigna muy clara. Nadie se queda atrás. Municipalidad Provincial del Cusco, en valores, estrategia educativa municipal. ¿Hay colegas del Cusco por acá? Un aplauso a los colegas del Cusco. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, Programa de Estímulos a la Innovación Pedagógica y Gestión, el PEIN. Bueno, de Lima deben haber bastantes, ¿no? A ver, levante la mano. Aplausos, colegas de Lima. ¿Ah? Ok, colegas, y así podrían haber otras más, ¿no es cierto? Como es premiación, tienen que poder restringir, ¿verdad? Pero si hiciéramos este ejercicio por regiones, imagínense que el gobierno regional o entidades de la sociedad civil a nivel regional hicieran lo mismo, podríamos tener visibilizadas, reconocidas a nivel de cada región anualmente las buenas prácticas. Y que sean evaluadas por personas, ¿verdad?, externas al gobierno regional, externas a la Dirección Regional de Educación, para que no nos vaya a crear ningún problema, ninguna suspicacia. Pasamos. Condiciones del sistema educativo para promover innovaciones docentes. Hace un rato se decía que las innovaciones no pueden ser miradas, estudiadas, promovidas sin considerar las políticas educativas. Y ahí hay una primera gran interacción. Las políticas educativas pueden contribuir, pueden apoyar, pueden financiar recursos para poder diseminar, provocar buenas prácticas, ¿verdad? Y cuando hablo de políticas educativas, la hablamos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de UGEL, y que deben impactar en las escuelas en una ida y vuelta, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que las políticas educativas no son solamente de ida, sino son de ida y vuelta en los diferentes niveles de ellas, regional, UGEL. Y por lo tanto, nosotros también desde las prácticas educativas de base podemos y también generamos condiciones para que las políticas educativas se innoven. No hay que ver solo la innovación de arriba abajo, hay que ver la innovación también de abajo arriba. ¿En qué sentido? En que nosotros también demandamos mejores condiciones para generar buenas prácticas. Y es esa interacción. Las prácticas educativas de base tienen que innovarse, por supuesto. Las políticas educativas regionales, de UGEL y de la sede central del ministerio, tienen que renovarse, por supuesto. Ambas tienen que renovarse para generar una sinergia, un equilibrio, de que aquí nos estamos fajando para que las cosas vayan bien, pero aquí también nos estamos fajando para que las cosas vayan bien, y generar, por lo tanto, ¿no?, una sinergia de buenas prácticas abajo, al medio y arriba, ¿verdad? Y poder entonces hacer que cada uno se mueva en un ritmo de sinergias, de que inspiramos a los otros a cambiar. Nosotros debemos inspirar a nuestras autoridades a que cambien. Las autoridades nos deben inspirar a que cambiemos y hacer algo como lo que podemos ver en el techo. Les invito a ver el techo en este momento. Les invito a ver el techo. ¿Qué vemos en el techo? Disculpen que obliga al cuello a un estado un poco forzado, ¿verdad? Espero no generarle problemas después de contracturas a nadie, pero miren el techo. ¿Qué es lo que observamos en el techo? ¿Qué observamos en el techo?
Están buscando un engranaje. Hay movimiento de todos los aros, o todos los círculos, como queramos llamarle. Ay,
perdón. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que llama más la atención? ¿Qué es lo que le llama más la atención? ¿Perdón? El cambio. Están en movimiento. Están unidos. No se interfiere. Perdón, yo me voy a interferir ahorita con... con un estornudo. Se quedó frustrado. Lo que hay es una sinergia, ¿no? Donde hay órbitas, hay un movimiento orbital, ¿verdad? Pero de ese movimiento orbital hay armonía, ¿no es cierto? No se están bloqueando mutuamente, están armonizando. Hay una sinergia orbital que hasta genera un movimiento, vamos a decirlo, bello. Porque ahí donde hay armonía, también hay belleza, ¿verdad? Entonces, hay en ese movimiento entre la práctica educativa de base, la práctica política regional de UCEL y la política educativa del Ministerio de Educación, hay que buscar eso, lo que está en el techo, armonías, no nos bloqueemos, no nos boicoteemos. Y a veces pareciera que consciente o inconscientemente ocurre. Y eso es lo que desgasta al sistema educativo, ¿verdad? Hay fuga de energías. Nos andamos peleando en cosas que nos gastan energía. Y un sistema, antes que nada, es energía en movimiento. Eso lo sabemos por física, por otras cosas, ¿verdad? Y hay desgaste de energía cuando vemos que no tenemos el soporte, las condiciones, porque pareciera, ¿verdad?, que alguien no quisiera o hubieran obstáculos, ¿verdad?, que dificultan las buenas prácticas en los diferentes segmentos que señalaba. Entonces, armonicémonos, docentes, autoridades, ¿verdad? Superemos problemas que son muy secundarios y que no ponen por delante la credibilidad del Estado peruano, la confianza en su sistema educativo. Eso es lo que debe generarnos nuevas formas de enfrentar los conflictos y las tensiones alrededor del sistema educativo. Poner por delante la necesidad de un Estado renovado y la capacidad de generar confianza en este Estado. ¿A partir de qué? De los aprendizajes que necesitan nuestra juventud para el desarrollo. Muy bien, todavía, vamos con más armonía. Regresemos, ok. Las políticas educativas se dan, como sabemos, a nivel del desarrollo docente. Hoy, desde los últimos 10 años, hemos tenido un gran cambio en ese sentido. Tenemos una nueva ley que tiene que ver con nuestra manera de entender la docencia, el escalafón docente, la carrera magisterial, políticas educativas que van por el lado del currículum, políticas educativas que van por el lado de la gestión. Necesitamos seguir innovando, mejorando. Ya han habido cambios importantes en estos tres niveles del desarrollo docente, el currículum y la gestión. Estas prácticas educativas podemos nosotros tipificarlas de tres maneras. Algunas son buenas prácticas, quisiéramos que fueran más. Otras las llamo prácticas convencionales y otras las denomino prácticas críticas. Las buenas prácticas son aquellas que, como bien se dijo hace un rato, tienen el elemento innovador, ¿verdad?, que las pone en la vanguardia, que las pone en un nivel de desarrollo donde se están experimentando nuevos métodos, nuevas didácticas, ¿verdad?, o se está reafirmando en didácticas que tal vez ya habían sido aplicadas, pero ahora se las está intencionando con más conciencia, ¿verdad?, con más sistematicidad, ¿no? Muchos de nosotros han introducido en algún momento algo diferente en las asignaturas, en los cursos, en las áreas curriculares donde uno está, ¿verdad? Pero no siempre ha tenido la conciencia más plena de eso que uno está introduciendo. Y no siempre lo ha ligado con otros aspectos para hacer de eso un proyecto de innovación más cuajado, más ensamblado, ¿verdad? Entonces, las buenas prácticas aluden a esa posibilidad de ensamblar esos componentes, ese nivel de conciencia, y sobre todo el resignificar las concepciones de enseñanza, de aprendizaje, de currículo, de escuela y sociedad. Una buena práctica, y ahí está, como todo término, ¿verdad?, puede tener sus aspectos positivos, pero también puede tener aspectos que no los revela completamente, ¿no? Y buena práctica requiere teoría, requiere reconceptualización, requiere resignificar las concepciones. De lo contrario, sería puro pragmatismo, ¿verdad? Puro dejarse llevar por lo que puede estar ahora más de moda, entre comillas, pero el docente en el fondo sigue pensando lo mismo. No ha cambiado su concepción. Aparentemente está en una buena práctica, pero si tú le entrevistas más a fondo, va a salir su concepción de siempre, de lo que es el aprendizaje, de lo que es la enseñanza, de lo que es el currículo, de lo que es los padres de familia. Entonces, la buena práctica tiene que venir acompañada de una resignificación de concepciones. Y eso no se impone. Eso tiene que generarse cambiando estructuras mentales, cambiando esquemas mentales, cambiando maneras de percibir al otro, a los otros, a la institución. Y ese es también una resignificación de uno mismo como profesional de la educación. Porque como hemos dicho hace un rato, el innovar las prácticas es renovarse uno mismo. Y cuando uno se renueva, uno tiene también que hacerse la pregunta si sigo pensando en el fondo lo mismo sobre lo que es un estudiante, sobre lo que es una institución educativa. O algo ha cambiado en mí a la luz de la experiencia que vamos acumulando. Las prácticas convencionales, el nombre lo dice, son prácticas, ¿verdad?, que no son malas. Yo no quiero entrar a la falsa dicotomía tan simplista de buenas prácticas y malas prácticas, ¿verdad? Además, habría mucho que trabajar sobre qué consideramos una buena práctica, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿y qué consideramos una mala práctica? Además, como todo es cambiante, hoy yo estoy haciendo una buena práctica, pero pasan 3 meses y de repente esa buena práctica cambió, ¿verdad? ¿Cambió a ser mala? No, regresó a ser una práctica convencional, donde más o menos uno hace lo que convencionalmente se suele hacer, pero no está buscando el elemento de innovación. Ojo, uno no puede estar innovando todos los días. Imposible, nos volveríamos locos. Por lo tanto, necesario que haya prácticas convencionales, pero que esas prácticas convencionales reconozcan elementos innovadores y que por lo tanto transiten a lo que llamamos buenas prácticas. Y las buenas prácticas son cambiantes, las buenas prácticas no se asocian a un profesor durante toda su trayectoria profesional. Hay momentos en que nosotros hemos estado en prácticas críticas, llamo prácticas críticas a aquellas prácticas que pueden ser contradictorias con ella misma, sobre todo cuando digo que practico un enfoque de aprendizaje y hago totalmente lo contrario. A eso llamo fundamentalmente práctica crítica. Mi discurso es demasiado contradictorio con lo que yo hago y lo que yo hago es demasiado contradictorio con lo que yo digo. La práctica convencional no está necesariamente en ese nivel, ¿verdad? Más o menos hago lo que digo y lo que también se prescribe a nivel de política curricular, ¿verdad? Pero todavía no he instalado todo ese ensamblaje de innovación que sí estaría más ubicado en la buena práctica. Ok, las buenas prácticas y en general las prácticas no solamente son buenas prácticas en la gestión pedagógica, también necesitamos buenas prácticas en la gestión institucional. Y como dije hace un rato, utilizando la metáfora del techo, necesitamos esa sinergia entre la buena práctica pedagógica y la buena práctica a nivel de gestión institucional. Porque yo conozco muchos docentes que me dicen que hacen su buena práctica, intentan hacerlo a pesar de la gestión institucional o en permanente conflicto con la gestión institucional, ¿verdad? Y eso desgasta al sujeto de la práctica, de la buena práctica. Nos desgasta. Anímicamente nos desgasta. Por eso que tenemos que ir de la mano. Buenas prácticas en gestión pedagógica, buenas prácticas en gestión institucional. Ambos tienen que ir en la armonía necesaria para mejorar calidad de aprendizajes y de convivencia. Las buenas prácticas apuntan no solo a mejorar resultados de aprendizaje medibles por la prueba que ustedes quieran, sino que también debe apuntar cada vez más a mejorar la calidad de la convivencia en las instituciones educativas. Hoy en día estamos siendo muchísimo más conscientes y teniendo más instrumentos inclusive para medir eso a través de todo el problema del bullying, del acoso, y hasta tenemos ya normas de política educativa que abordan la problemática del acoso en la escuela, de la violencia en la escuela, en todas sus formas en las que ella se da. Somos más conscientes que una institución educativa es tan importante los aprendizajes académicos como la calidad de la convivencia en las aulas y la institución educativa. Quería terminar esta diapositiva señalando que hay dos columnas claves para que esas buenas prácticas se consoliden y para estar muy pendientes de cómo vamos transitando de prácticas críticas a prácticas convencionales, de prácticas convencionales a buenas prácticas. Uno es la evaluación y el otro es la investigación. Yo diferencio evaluación de investigación. Hoy día tenemos política de evaluación, cejada hacia la parte de aprendizajes y concentrada mayormente en los áreas. Y tenemos que tener mucho cuidado en utilizar esa data y utilizarla también, porque yo creo que está subutilizada la data de las pruebas nacionales e inclusive de las internacionales, ¿verdad? Todavía nos falta utilizarlas mucha más. Ahora voy a dar algunos alcances sobre eso. ¿Me dicen cuánto tiempo me falta, por favor? Porque si no... ¿Sí? ¿Seguro? ¿Toda la mañana? Mentira. Entonces, tenemos un poderoso pilar que es evaluación. La evaluación nos permite, ¿no es cierto?, brindar un panorama de cómo están las prácticas educativas, cuáles podríamos entender que son las mejores prácticas de otras. Pero necesitamos política de investigación de buenas prácticas, no quedarnos solamente con los resultados en bruto en partir de algunos indicadores evaluativos. Necesitamos investigar por qué esas buenas prácticas son buenas prácticas, cómo es posible que con las mismas restricciones unos avanzan mejor que otros. Las dos escuelas están en el mismo distrito, pertenecen a la misma UGEL, tienen las mismas restricciones, el mismo perfil de estudiantes. ¿Y por qué una avanza mejor que otra? ¿Por qué? Cuando entramos a los porqués, tenemos que entrar en el plano de investigación, ¿verdad? ¿Cómo una con mayores restricciones que otras avanza mejor? O sea, unos tienen más factores adversos, pero avanzan mejor que las otras que tienen menos factores adversos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Debería ser peor, ¿no? Sus resultados, sus procesos deberían ser más complicados porque tienen más restricciones que la otra. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los factores a los que se puede asociar que unas pueden tener mejores avances que otras? Otra pregunta. Aquí, la evaluación nos reporta que tales prácticas son buenas. ¿Por qué? Porque hacemos una evaluación solo de resultados. ¿Y cuáles son los procesos que permitieron llegar a esos buenos resultados, entre comillas? Porque uno puede obtener resultados con diferentes tipos de procesos. Algunos procesos que no son pedagógicos. Otros que son más pedagógicos, ¿no es cierto? ¿De a dónde es que esos buenos resultados responden a procesos pedagógicos y a una ética educativa que es adecuada? Yo puedo inspirar miedo en mis alumnos para que obtengan buenos resultados en la próxima prueba censal del Ministerio de Educación. Yo puedo retirar el día de la prueba censal a los alumnos que yo sé que son los más bajos en resultados, para que no participen en las pruebas. Además, sé que eso se hace. O sea, yo puedo tener diferentes mecanismos para reflejar resultados que aparentemente son buenos. Pero ahí viene la investigación. La investigación dice, esos resultados, ¿a qué tipo de procesos corresponden? ¿son procesos adecuadamente pedagógicos o no? ¿Verdad? Si estuviéramos en la década del 30 del siglo pasado, cuando surgió el fascismo en Alemania, en plena época de Hitler en ascenso, si hubiera habido un PISA, podríamos suponer que tal vez Alemania, la Alemania fascista, hubiera sacado resultados muy altos en PISA, en ciencias, en matemáticas, en lectura. Y muchos nos hubiéramos hecho la pregunta, ¿esos resultados de PISA a qué procesos pedagógicos de esa sociedad fascista reflejan? Seríamos súper críticos. Bueno, lo mismo. Resultados y procesos es un aspecto a investigar. Seguimos. Tenemos tres instrumentos y dos ideas claves para promover la innovación docente desde el punto de vista del sistema educativo actual. Dos ideas claves: meritocracia y revaloración docente. Estamos en una perspectiva muy importante de dejar de culpabilizar al docente por todos los resultados negativos que hay o produce el sistema educativo. Tenemos que superar, ¿verdad?, ese discurso que es muy fácil echarle la culpa de todo a los docentes. Necesitamos revalorar al docente y deseamos superar el desconocimiento de esas buenas prácticas que inclusive la sociedad civil lo está reconociendo, como lo puse en las primeras diapositivas. Eso implica reconocimiento al esfuerzo que se hace, aun cuando los resultados, medidos solo de una manera, van reflejando todavía avances pequeños. Por otro lado, meritocracia. Necesitamos superar el clientelismo en el sector educativo. No puede ser que por carné político se ingrese al sistema educativo. Al sistema educativo tienen que ingresar las personas que tienen los méritos para servir al país en ese campo. Por lo tanto, poner el criterio profesional por delante. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer cuando evaluamos a nuestros estudiantes? Hay mucha crítica a la meritocracia en América Latina, ¿verdad? Cuando yo lo que digo es que uno de los profesionales más meritocráticos en ejercicio de su profesión es el docente. Cuando ustedes evalúan a sus alumnos, ¿cómo los evalúan? Meritocráticamente. Consideran factores, uno puede ser flexible, pero no es por la cantidad de manzanitas que me ponen en la mesa que yo al que me traiga más manzanitas le voy a poner la nota máxima. O no porque es el hijo de autoridades políticas a este le tengo que poner la nota máxima. Nosotros somos meritocráticos, considerando factores contextuales, siendo flexibles, con criterio institucional, no con criterio exclusivamente mío y personal y arbitrario. La flexibilidad necesita su institucionalidad, si no, todo vale. La meritocracia implica superar la visión de que con los años yo ya soy lo máximo. Mentira. Con los años para ganar experiencia, pero no sabemos si eso lo estás tú utilizando para de una manera mejor que peor. No sabemos. No te confíes que porque yo tengo 50 años a mí nadie me va a venir a decir acá qué es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Ojalá que la experiencia nos dé más recursos para pensar mejor nuestras prácticas, para motivar a otros a que mejoren, ¿verdad? Pero también puede ser para el otro. Entonces, solo antigüedad no. Hay que hacer el esfuerzo de mostrarlo y obtener reconocimiento por eso. Superar la mediocridad, ¿verdad? A todos se nos debe aplicar el mismo estímulo. Oye, pero si este con la justa viene a clases, ¿verdad? Y lo que hace, lo hace lo mismo de hace 10, 15 años de que lo conozco. A ese merece que lo estimule lo mismo que a otros que queremos mejorar la práctica, nos esforzamos, tomamos curso, capacitación, vamos a maestría, etcétera, etcétera. ¿Es equitativo eso? ¿Eso es equidad? Ahí se disfraza la mediocridad con un discurso supuestamente de equidad, que además la lucha está mal dada, porque la lucha por la equidad es la lucha por la equidad de todos los ciudadanos del país y no solamente de los profesores. Ok, tenemos tres instrumentos que se han ido acumulando, que son instrumentos valiosos, por supuesto, por mejorarse en varios aspectos de ellos. La ley de reforma magisterial, con todas las críticas que podemos hacer, es un gran cambio. Y todavía se puede mejorar más. Por supuesto que sí. Todavía hay puntos que se pueden mejorar, pero claro que sí. Pero es un gran cambio, porque instala esta concepción meritocrática, instala revalorización docente, inclusive da más opciones para uno involucrarse en el sistema educativo, ¿no? A nivel de la docencia, a nivel de la gestión, a nivel de la investigación e innovación, otra función que se institucionaliza con la ley de reforma magisterial. Por si acaso esto no lo tienen todas las normas que hay en América Latina sobre funciones docentes. Tenemos el marco de buen desempeño docente y el plan Maestro Perú, ¿verdad?, de hace poco, que traza líneas al respecto. No quisiera extenderme mucho porque ustedes lo conocen. Pasamos al final, ahora sí, en mis dos minutos que me quedan. ¿Pasamos? Sí. Ok. Acá algunas propuestas, sugerencias, ¿no es cierto?, con políticas de innovación docente para sistemas educativos que buscan mejorar, que buscan renovarse. Yo había dicho hace un rato, investigar las buenas prácticas docentes para comprender los saberes pedagógicos que han construido los maestros. Investigar para documentar esas buenas prácticas. Lo peor que puede ocurrir a un sistema es que la gente que está haciendo bien las cosas o que quiere hacerlo bien, no documente lo que está haciendo. Y el día que esa persona se vaya de ese colegio, no queda nada escrito, solo se lo lleva en su mente, ¿verdad? Ni nadie puede contagiarse por lo que él hizo, porque nunca escribió nada, ni hay ni siquiera un video, no hay ni un blog, y hoy día tenemos muchos más recursos que antes para documentar prácticas. Tan simple como armar un blog, y un blog ¿cuánto cuesta? ¿Armar un blog cuánto cuesta? ¿Cuánto hay? Nada, blog, no página web. Y se puede generar políticas para eso, ¿verdad? Las direcciones regionales pueden promover políticas para armar blogs de docentes, ¿no es cierto? Canales en YouTube. Todo eso es parte de nuestro presente, colegas, y hay que aprovecharlo. Documentar las buenas prácticas, hacerlas visibles, eso impacta, eso contagia, eso nos reafirma a los que somos actores de esas buenas prácticas. Y nos da la posibilidad de reflexionarlo, ¿verdad? Ahí donde hay documentación hay condiciones para reflexionarlo mejor, porque tenemos el documento, la evidencia para luego pensarlo, remitirnos a ella, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos décadas tras décadas ya ni nos acordamos que hace 15 años intenté hacer un proyecto de innovación en un colegio X, ya me olvidé, nunca lo documenté. Pero si yo lo tengo documentado, ¿verdad?, en el momento que yo quiera hacer una reflexión de mi trayectoria docente, yo puedo recurrir a eso. U otros me darán la posibilidad de recordarlo. Convocar espacios periódicos de presentación y discusión de buenas prácticas a nivel nacional en determinadas regiones. Algo así como seminario de docentes innovadores, seminario de buenas prácticas que justamente ayuden a documentar esas buenas prácticas, ¿no?, y hacerlas visibles. Banco virtual de buenas prácticas docentes, premia las mejores tesis de pregrado y posgrado que utilicen dicho banco. Ya FONDEP, hablando de sinergias en el Estado, porque aquí hay que articularnos, ¿verdad?, con lo que hacen otros, ya el FONDEP tiene el Observatorio de Innovación y Buenas Prácticas. Ahí pongo el link. Y eso está subutilizado. Yo trabajo en universidades, en posgrados, y me asombra el poco aprovechamiento que hay tanto de datos de las pruebas de evaluación, CENSAR, como de PISA, como datos de las buenas prácticas que hay en las regiones. Nadie hace tesis de eso. Por favor. ¿Cuántos estudiantes de posgrado podrían estar haciendo investigación sobre buenas prácticas en una región? Ahí estamos desarticulados con las escuelas de posgrado. Pasantías docentes para visitas a escuelas en el Perú y otros lugares reconocidas por sus buenas prácticas, políticas de buenas prácticas de docentes, escuelas y redes, porque hay redes, por áreas curriculares, ¿verdad? Estimular a redes de docentes para que generen buenas prácticas tanto en áreas curriculares como en temas transversales. ¿Cuántas redes de docentes de buenas prácticas tenemos, por ejemplo, en educación vial, en educación para la salud, en educación ciudadana, en educación de enfoque de género, en educación ambiental? Son temas transversales. Ahí necesitamos también buenas prácticas que hagan transversal estos enfoques en el área de matemática, en comunicación integral, en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. O por aspectos de la docencia. ¿Cuántas redes tenemos docentes innovadores en evaluación, por ejemplo? Evaluación de aprendizajes. ¿Cuántas redes tenemos en el país de docentes que se reúnen periódicamente, que tienen recursos apoyados por su dirección regional, por el ministerio, que están pensando en la evaluación de aprendizajes? Están innovando, están generando publicaciones, están generando blogs, webs. Intranet para docentes innovadores colaborativos. Los problemas para innovar son compartidos y se reciben sugerencias, ¿verdad? Imagínense un intranet donde uno como docente plantea un problema que está teniendo en su práctica y el docente de Cusco, el docente de Ayacucho, el docente de Iquitos le está dando sugerencias, le está aportando, le está diciendo, mira, lee también este texto que me inspiró a mí, ¿verdad? Generar comunidades colaborativas de docentes innovadores. ¿Acabamos? No sé si hay otra. Bueno, lo de innovación e investigación que ya lo dije hace un rato. Ok, me quedo ahí por el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. A continuación, invitamos al señor ministro de Educación.